Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Soy Luis Miguel Ratamales y les doy la bienvenida al capítulo de hoy día, 8 de abril, de Sin Restricciones, el programa del debate, de la contingencia, de la conversación de la Radio Hoy. Son las 18 horas con un minuto y estamos dando inicio a este capítulo. Como siempre, me acompaña mi amigo don Jorge Araya. ¿Cómo estás? A Raya Moya.
Hola, Luis Miguel. Muy bien, gracias por la invitación, ¿no es cierto?, semanal, a conversar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura aquí en el espacio de la Radio Hoy, Sin Restricciones.
Sin restricciones. Y también tenemos historias sin restricciones dentro de este bloque, de este programa, así que va a estar re interesante el programa del día de hoy.
Sí, ¿por qué quedamos a conversar hoy día?
Pero primero quiero hacer mención. A ver. Estamos saliendo al aire a través de la www.radiohoy.cl, a través del canal 194 de Zapping TV. Y también estamos saliendo al aire gracias al aporte y apoyo de los amigos de la esquina del cerro.
Aquí lo tengo, la esquina del cerro, Ernesto Pinto Lagarrigue, 375, Barrio Bellavista. ¿Qué podemos comer ahí, don Luis?
Comida peruana.
Rico.
Pizzas.
Sushi.
Sushi. Y tenedor libre.
Y es tenedor libre.
Todo lo que usted pueda comer. Usted mejor que no vaya.
De martes a domingo, entre las 9 y las...
Y las de 22 horas.
Las 22 horas. Y la 10 de la noche, ¿no? Puede ir llevar, ¿no es cierto?, a Missy Food y a Cachupín también para que lo acompañe.
Porque son... bien recibidos las mascotas
también, claro.
Me estoy medio concentrado porque siento un ruido por ahí, pero...
Sí, hay como un taladro por ahí, pero usted sabe que el progreso, ¿no?
Bienvenido sea el progreso. Oye, don Jorge Araya, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día nos vamos de viaje, ¿eh? Usted propuso una serie de temas que, mejor dicho, impuso una serie de temas que no quedó otra que acatarlo.
Es que sabe que...
Como buen profe.
Hoy día nos vamos de... Es que a la gente a veces le quedó gustando el viaje sin restricciones cuando íbamos paseando por Albania, ¿se acuerdan?
Oye, sí, interesante. Claro,
así que hoy día, ¿qué le parece? Hoy día lo voy a invitar a pasear por Europa, ¿ya? Lo vamos también a pasear por aquí cerquita, por aquí, por Sudamérica, ¿no es cierto?
Pero diga, ¿por qué? ¿Por qué vamos a ir a Europa?
Vamos a ir a Europa porque se cumplen 75 años de una organización... Ya, militar, una alianza militar estratégica.
Que se ha transformado ahora en una alianza política.
Exactamente, y se ha transformado en el caballero andante defensor de Occidente versus las hordas salvajes de Oriente que se nos están...
Estamos hablando de los 75 años de los 75 años de la OTAN.
La OTAN,
también vamos a estar dando una vuelta por África.
Ah, sí, en el último bloque, en Historias sin Restricciones, vamos a contar una historia brutal. ¿Ya? Incluso les vamos a recomendar hasta una película, les traigo si quieren ver también, referido al tema. Vamos a recordar los 30 años de el genocidio de Ruanda.
Y también cuando hablaste tú del vecindario, vamos a conversar en un ratito más, a ver si podemos hacer el contacto con nuestro amigo Abel, que está en Guayaquil, sobre lo que ocurrió hace pocos días en Quito, en la Embajada de México ante el Ecuador, donde, bueno, hubo un incidente ahí más o menos... grave desde el punto de vista diplomático, al que nos vamos a referir poquito después, pero que ustedes ya tienen que tener más o menos claro de qué se trata. Así que, con la ayuda de Juanito en los controles, nos vamos a ir con el inicio de Sin Restricciones del día de hoy.
El mundo al instante.
¡Qué buena cortina!
¡Excelente! Juanito, no cachonado, que es muy joven, pero usted y yo estamos... Pero yo me siento emocionado. Por fin tengo la cortina, tenemos la cortina que nos merecemos. Pues.
Oye, pero profesor, tenemos un nuevo auspiciador, ¿sabías
tú? No le puedo creer, aparte de nuestros amigos de la esquina del cerro.
Aparte de ellos, pues. Aparte de ellos tenemos. Juanito, ¿vienes por ahí?
Tenemos nuestros auspiciadores por ahí.
Vamos a promocionar una nueva sal republicana para la mesa del chileno. Una nueva sal recién lanzada al mercado que nos ha seducido a varios patriotas. La sal republicana. Sal de mi país. Sal de Chile.
Muy bueno.
Sal de mi patria. Sal republicana con más sodio que nunca.
Más sodio.
Oiga, pero con ese auspiciador no queremos más ya.
Pero si no va a financiar, sal, la mejor sal de mi patria, sal de mi país.
Yo pensaba que era sal lobo.
A propósito del chauvinismo, a propósito del xenófobo que estamos los chilenos, a propósito de la campaña anti-inmigrante. Bueno, ahí tenemos
a propósito de las municipales, don Luis Miguel.
Oh, las municipales se vienen encima.
Claro, y vamos a tener candidatos republicanos que van a andar siendo auspiciados por esta sal, pues.
Justamente, los republicanos. Bueno, ahí tenemos un nuevo auspiciador, sal republicana, con más odio que nunca.
Claro, sí, que más NA para que quede claro. Digo.
Claro.
¿Ya? Porque si es no, ahí nos vamos para el 5 de octubre y no les gusta mucho a estos caballeros recordar esa fecha. ¿Ya?
No, pues.
El octubrismo.
Tampoco le gusta que la gente salga a las calles a expresarse.
No, porque es un desorden, porque quiere que le diga. Yo lo único que quiero comentarle a don Luis Miguel, que nosotros, el miércoles 10 se supone que es la fecha tope para inscribirse para primarias, para primarias para las municipales, pues, ¿ya? Pero yo quiero advertirles a nuestros amigos auditores y televidentes que, por favor, no le vuelvan a pasar gato por liebre, po. Estamos llenos de gatos candidatos. O sea, ¿qué quiere que le diga? Montones de gente que conocemos, sabemos qué es lo que han hecho, sabemos su currículum o prontuario, debería decir, ya sabemos quiénes son, no vayamos a votar por ellos de nuevo. O sea, chiste repetido sale podrido, pues, amigos. Lo único que le puedo decir es eso, don Luis Miguel. No quiero hablar más del tema porque las elecciones al final van a ser en octubre
y tenemos tiempo para eso.
Ah, exacto, pero de entrada, con los nombres que ya he visto, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, vamos a lo que nos interesa en realidad.
Sí, ¿sabe lo que nos interesa?
75 años de la OTAN.
Antigua la OTAN, es casi tan antigua como Sin Restricciones, ¿eh?
El programa más longevo de la radiofonía digital nacional.
Se le había olvidado. Sin Restricciones, el programa más antiguo de la radiofonía digital.
Está tirando
chilena.
Más pases que,
claro,
que el Mago Valdivia.
En octava temporada. Sí, pues nos vamos a la OTAN.
Ah,
nuestro amigo Juanito tiene algo que compartirnos ahí.
Perdón.
Sí, ¿qué le faltó?
Este.
Ah, de vira. Oiga, escriban, amigo.
Tenemos libro.
Ahí está. Libro Habemus.
Ahí está. Saulo, ¿por qué me persigues?
Oye, te tapé.
De Jesús Capo.
Sí.
De haber sido capo este gallo.
No, si es capo y está vivo, si no lo mate todavía. Pues está, Este caballero es un español que se vino hace muchos años a Chile y acá se ha dedicado a escribir estos temas bíblicos, pero a modo de novela. ¿Te fijas?
Ah, sí.
A modo de novela, claro. Y este ha sido uno de los que ha tenido más éxito. Este Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ya? De hecho, ya habíamos regalado ya un libro del tiempo atrás.
Novela sobre San Pablo. Mira,
exacto, ahí nos cuenta la historia de Saulo de Tarso y cómo se convirtió.
Bueno, entonces esto lo vamos a regalar a los auditores que participen en el programa del día de
exacto.
hoy. Si usted quiere ganarse el libro, participe con sus aportes, comentarios, preguntas, consultas, ironías, chistes, lo que usted quiera. ¿A dónde? Al chat que está colocando ahí Juanito, tus audios al +569 6355-0152 o también a los WhatsApp personales de Jorge o el mío. Ya, pues, George, vamos con lo de la... Ahora sí, ya dijimos todo lo que teníamos que decir.
Sí,
vamos
ya teníamos el libro, teníamos la presentación, nuestro nuevo auspiciador, El Mundo al Instante, etcétera, y que somos los más antiguos de la radiofonía digital. Hoy día, no fue el 4, fue el 4 de abril en todo caso.
Ok. ¿Ya?
Pero del año 1949, cuando, producto de la situación internacional post-Segunda Guerra Mundial, ya Estados Unidos forma una alianza defensiva militar con los países del Atlántico Norte. Por eso que se llamó esta organización, y se llama hasta hoy, OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Te fijas? Ya, al principio eran 12 países.
Yo tengo varias preguntas que hacerle. ¿Usted le molesta cuando le pregunte lo
no,
de Jopillo?
No, es que me queja pillo, pero no me molesta que me pregunte, lo que me molesta es que al pillo.
Ya,
pero,
¿cuáles son
pero eso cuando jugábamos pool me dejaba pillo siempre, así que ¿qué cree que le diga?
¿Cuáles son los miembros fundadores de la OTAN, profesor?
Eran 12. Son 12 los fundadores de la OTAN. Son, si mal no recuerdo, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Francia, Gran Bretaña. Y aquí me faltó mi torpeo, ¿no? ¿Ya? Pero tenemos un mapita que nos va a colocar ahí Juanito. No sé si lo tienes, Juanito, ya, ahí. ¿Ya? De los dos históricos. Aquí parece que va a salir. ¿Quién más te dije? Francia, Gran Bretaña. ¿Cuánto llegó ahí?
Canadá.
Ya lo dije, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Francia y Gran Bretaña. Tengo cinco.
Me encanta cuando los profes se quedan pillos.
Sí.
Así abusan con los alumnos.
Italia, después. A ver, ahí tenemos el mapa. Tenemos el mapa. Mira, los que están ahí, para que nuestros amigos que están viendo el programa, todos los que están en azul oscuro, ya son los miembros fundadores y aparecen, ¿no es cierto?, con la fecha de adhesión. Ya, ahí con el mapa nos ayudamos. Pues mira, partamos por, ya tenemos Canadá y Estados Unidos, ya te mencioné Islandia, te mencioné a
Noruega.
Noruega.
Dinamarca.
Gran Bretaña, yo había señalado también Francia. Dinamarca.
Reino Unido.
Sí. Portugal. Italia.
Países Bajos.
Países Bajos, Holanda. Ahí están.
Bélgica, Países Bajos es Holanda.
Ah, perdón, Holanda es Países Bajos, claro. Bélgica. Bélgica.
¿Puedes
Bélgica.
Colocar la pantalla completa?
Sí, pon la pantalla completa, por favor, para que se ve, porque el mapa ahí se ve bien.
Ya, en resumen, a ver, partiendo por el sur. Eso Portugal, Italia, ya. Francia.
Tres. Bélgica.
Bélgica, Países Bajos.
Países Bajos.
Dinamarca, Reino Unido.
Reino Unido.
Noruega.
Noruega.
Islandia.
Islandia.
Canadá.
Canadá.
Estados Unidos.
Estados Unidos. Ahí tenemos 10.
Y me falta...
Faltarían dos. Dice que son 12 los fundadores.
Claro.
¿Qué más?
Me
qué
falta
más,
uno.
Qué más,
qué más? Bueno, ahí yo lo voy a buscar mientras tanto usted se lanza.
No, es que no lo veo en el mapa ahí, veo lo que está en azulito oscuro ahí. Francia, no, Bélgica.
Pero usted estudió la materia, ¿po?
Sí, mira, la preguntita es la primera pregunta. Lo que yo tenía aquí era que a partir de los 12 iniciales, ¿ya? Se van a ir sumando otros más. Y esos son los que tengo acá. Tengo a Grecia, Turquía, Alemania. El caso Alemania es importante porque Alemania se incorporó en 1955. El producto de eso es que se crea el Pacto de Varsovia.
Pero Alemania Federal.
La Alemania Federal, claro. Entonces ahí la Unión Soviética reaccionó creando el Pacto de Varsovia. ¿Ya? España, 1982, la República, y después que la caída del muro de Berlín y de los socialismos reales, se van a sumar un lote de países que eran antes socialistas, como la República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Albania, Croacia, Montenegro, Macedonia del Norte. Eso fue hasta el 2020. Y ahora con la guerra de Ucrania, ya se sumaron Finlandia el año pasado y Suecia este año. Y ahí tenemos ya 32 estados. ¿Ya? Así que...
Ya, tú me dijiste, ¿Suecia ya está confirmado?
Suecia, sí, eso fue hace... Incluso yo lo señalé en marzo, lo señalé aquí en este mismo programa, hace un mes atrás.
Lo interesante del punto, uh-huh. Yo creo que la OTAN se hace interesante y se hace... no sé cómo llamarlo, tiene que estar mencionado la OTAN. No, digamos, no se puede mencionar la OTAN si no se habla del Pacto de Varsovia. Y el Pacto de Varsovia, como tú dijiste, se forma en el año 55 como respuesta a la OTAN después que ha ingresado la Alemania Federal. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en dos. Mucha gente no lo sabe al momento. Alemania quedó una Alemania en el lado occidental, la llamada Alemania Federal, con la capital en Bonn, ¿no es cierto?, y que era aliado a Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, como las fuerzas de ocupación que estaban en ese país. Y por el otro lado, en Alemania Oriental, se formó la Alemania Oriental, digamos, o la República Democrática de Alemania, la RDA, con capital Berlín, y que pertenecía al bloque soviético, ¿cierto? Minuto, time.
Luxemburgo, ese es el que nos faltaba.
Perfecto, Luxemburgo.
Me acordé.
Muy bien.
Es que están re chicos y no lo veíamos en el mapa.
Fíjate tú, o sea, ahí ya me llama la atención, pero por la importancia geopolítica claramente están. Primero, Luxemburgo, porque está en el medio de todo, pero Islandia. ¿Qué puede ser importante Islandia? Pero mira dónde está. En claro. El pleno, en todo el norte del Atlántico, depende de ello. De hecho, los cohetes nucleares iban a pasar por arriba de Islandia.
Misiles,
y hay una
claro,
famosa reunión
ICBM,
hay una famosa reunión de los líderes estadounidenses y soviéticos en Reykjavik.
En la capital de Islandia, claro.
Eso fue por ahí por los 80, si no me equivoco.
Exactamente. Pero claro, sí, cuando no estaban discutiendo el tema de reducir los misiles, por las ojivas nucleares.
Ahora, lo curioso, Jorge, bueno, te voy a sacar un poco de tu pauta, pero para que vayamos
no, tranquilo, si esa es la idea.
Lo curioso, Jorge, es que después que cae el muro... el muro de Berlín justamente, uh-huh. precisamente, y que caen los socialismos paulatinamente de Europa del Este, se diluye el Pacto de Varsovia, y esta agrupación militar, como dijiste tú, defensiva, se va transformando paulatinamente en lo que es ahora, que es mucho más que militar, mucho más que defensiva, es una unión política, e incluso... yo creo que en su momento el Pacto de Varsovia era más ideológico incluso que la OTAN, porque en la OTAN habían países donde convivían gobiernos, a veces no de derecha. En Europa a veces han habido gobiernos en Francia, en España, uh-huh. En Italia, han habido gobiernos socialistas, gobiernos más de centro-izquierda, como es la izquierda europea, pero sin embargo seguían participando en Europa. Por eso digo yo que más que ideológico era militar, no así el Pacto de Varsovia, que era absolutamente ideológico. Pero... al término del Pacto de Varsovia, donde quiero llegar, es que la OTAN se ha transformado en una agrupación militar, política e ideológica.
Y yo creo que siempre fue así. Lo que pasa es que, mira, démosle más contexto a nuestro amigo. ¿Por qué no acordamos tanto de la OTAN? No fue tanto por los 75 años, ¿ya? Que se cumplieron ahora el 4 de abril, sino que básicamente porque la OTAN estos últimos meses es la protagonista de lo que está sucediendo en Europa. Y se ha hablado mucho del rearme, se ha hablado mucho de una posible guerra con Rusia, se ha hablado mucho de la amenaza de Putin a Europa. Putin ha amenazado con nombre y apellido a países y a personajes. ¿Ya? Por ejemplo, cuando Boris Johnson de Gran Bretaña hace 2 años atrás le hizo notar el tema de la invasión a Ucrania, ya Putin simplemente le recordó ya que en unos pocos minutos podía llegar un misil a Londres. Y se acabó el diálogo. Con Macron partió negociando, conversando con Putin por el tema de Ucrania, ¿ya? Y ahora Macron es el más duro. Macron habla incluso de enviar tropas francesas a Ucrania, ¿ya? Y eso implicaría un conflicto mayor, porque si Francia es miembro de la OTAN, ¿ya? Y Rusia ataca a un miembro de la OTAN, el artículo 5, ¿ya? Obliga a todos a la defensa. Aunque hay algunas partes de algunos países que no entrarían en esta defensa en caso de ataque. Por ejemplo, España es miembro de la OTAN, ¿ya? Pero como Ceuta y Melilla están en África.
¿Cómo qué, perdón?
Ceuta y Melilla, que son dos plazas fuertes que tiene España en el norte de África, esas no entran en el pacto. O sea, que si Ceuta y Melilla fueron atacadas por Argelia, por Marruecos, ¿ya? La OTAN no haría nada ahí, porque están en África, no en Europa.
Ah.
¿Te fijas?
Ya, entiendo. ¿Ya?
Por ejemplo, entonces tiene sus ribetes. Pero la OTAN ha salido de Europa a hacer la guerra, ¿ya? Y ese es el tema. O sea, la primera acción militar, ya, de hecho, porque la OTAN nunca había tenido la posibilidad de realizar ninguna acción militar hasta la guerra civil yugoslava, ¿ya? Cuando Serbia ya estaba bombardeando los kosovares, ahí fue cuando la OTAN ya actuó por primera vez, bombardeando Belgrado.
¿Y a título de qué actuó? ¿Con qué derecho, digamos?
Ya, los países
de Europa. ¿Convocada por la Nación Unida o por qué?
En este caso, para cumplir un mandato de las Naciones Unidas, claro, que le pedía al gobierno de Belgrado, a los serbios, ya que no atacara a Kosovo, que era un estado que estaba siendo protegido por las Naciones Unidas, ya, y los serbios igual lo hicieron. Entonces, como no había ningún país de Europa que pudiera reaccionar, y Estados Unidos está en América, ya, entonces se apeló a la OTAN. ¿Te fijas? Y la OTAN, en su parte europea, entonces, ya apoyó a los kosovares. Ya, después la OTAN participa en la guerra de Afganistán también.
Curiosamente, ni Serbia ni Bosnia participan de la OTAN.
No participan, claro, no son miembros de la OTAN.
Pero sí participan Montenegro, Croacia, que son países que surgieron o se fueron, escindieron de lo que
era Eslovenia también.
Yugoslavia.
Claro.
Eslovenia también.
Claro, ahí tienes tres.
Pero aquí no veo a Kosovo, fíjate.
No, porque Kosovo no es un estado reconocido, es como una provincia autónoma.
Sí, eso es lo que hablamos cuando hablamos de Albania.
De hecho en Kosovo hay bastantes albaneses también.
Correcto.
De población albanesa.
¿No? Correcto.
Pero eso sería, digamos, el justificativo de por qué la OTAN, siendo una alianza, digamos, militar de países europeos, termina actuando contra los serbios. Ya, y, oye, digámoslo, y esa acción se acorroncha en Rusia.
Sí.
O sea, los rusos siempre... Rusia tiene algo que se llama paneslavismo. Es algo que viene del nacionalismo del siglo XIX, en donde Rusia se siente como la santa madre de todos los pueblos eslavos, ¿ya? Entonces todos deberían quedar bajo su amparo. Y cuando hablamos de pueblos eslavos, nos estamos refiriendo al idioma, básicamente. ¿Te fijan? ¿Ya? Entonces ahí tenemos pueblos eslavos como los croatas, los serbios, los checos, los eslovacos, los polacos.
¿Quién fue Europa del Este?
¿Quién fue Europa del Este? ¿Ya te fijan? Entonces, claro, pero este paneslavismo viene de cuando los zares de Rusia se creían los...
Pero sin ir más lejos, Jorge...
Pero después de la Segunda Guerra Mundial, toda esa zona estaba bajo el amparo de la Unión Soviética.
Es lo que pasa con Estados Unidos. Estados Unidos tiene a Latinoamérica como su patio trasero. Recordemos lo que pasa entre Estados Unidos y Cuba.
Su hemisferio.
Quien nunca ha permitido que se desarrolle, claro, el sistema comunista, uh-huh, a través del bloqueo. Y no permitió después que otros proyectos, ya lo hemos conversado acá, otros proyectos de izquierda, como lo de Salvador Allende, por ejemplo,
claro,
se desarrollaran,
claro,
en su zona de influencia.
Influencia, claro.
Y que fue respetada también por Rusia. Uh-huh. Recordemos que en la crisis del 62 Rusia estuvo a punto de no respaldar,
palito, claro,
de no respaldar a Cuba, hasta que ya la historia se desarrolló como también lo conversamos en este programa en algún
cuando
momento.
Cuando se cumplieron sus años, claro.
Y eso que tú estás mencionando es la génesis del conflicto actual entre Rusia y Ucrania. Porque Ucrania quería participar, quería
OTAN, claro,
ingresar a la OTAN, y ahí Rusia dijo, no, en mi patio no se meten. O sea, esto ya es un país limítrofe que en cualquier momento, como tú bien dijiste, esto no lo hicieron público ellos, pero como tú dijiste, si ataco a Ucrania, voy a atacar a la OTAN y ahí se me viene el mundo encima.
O sea, de hecho, sin ánimo de explicar el porqué de lo inexplicable, de repente, porque uno piensa por qué Rusia se siente tan amenazada por Occidente, y al revés, Occidente se siente amenazada por Rusia. Es como que estamos en una verdadera guerra fría, ¿no?
Exacto.
¿Ya? Básicamente, el señor Putin, desde que llegó al gobierno en Rusia, empezó a dar la alarma, a decir, no, por ejemplo, ya cuando entraron las repúblicas bálticas a la OTAN, Rusia manifestó su malestar. ¿Por qué? Porque Rusia tiene una pequeña salida al Báltico, en Kaliningrado, así se en el antiguo puerto alemán de Kiel. ¿Ya? Pero con la entrada de las repúblicas bálticas y Polonia a la OTAN, quedó eso separado de Rusia. El único corredor que tiene es un corredor que le permite utilizar Bielorrusia, que está alineado con Putin en estos minutos.
Correcto.
¿Ya? Entonces, ahí ya, como quien dice, como diría mi señor padre, así súper coloquial, le pisaron los callos a los rusos. Ya después los rusos empezaron a hacer, bueno, imagínate, entró Polonia.
Bueno,
o sea, se formó un verdadero cinturón.
Hablando los nombres como corresponden, digamos, para ¿sí? los países limítrofes de Rusia que están en la OTAN son en estos momentos
ahora
Estonia, Letonia y Finlandia. A Finlandia no lo contamos.
No, y Lituania también.
Pero Lituania no limita con Rusia. Limita
con Bielorrusia, ya. Pero si limita con Rusia, ¿por Kiel, po?
Claro, exactamente. Ese pedacito chico está rodeado por Lituania y por Polonia.
Exacto,
exactamente.
Claro.
Y Finlandia, que a Finlandia tampoco yo lo considero muy, muy peligroso, porque Finlandia siempre fue neutro. En la Guerra Fría, Finlandia no estaba en la OTAN y era neutro, pese a que tenían mucha presión, lo mismo que los suecos, mucha presión de parte de los rusos. Vivían con el miedo al tío que apretará el botón, como dice la canción. Pero Finlandia siempre fue neutro, pero el miedo es que de Rusia está en Estonia y Letonia.
Claro, porque sabes que lo que pasa con Finlandia, hay un tema histórico ahí. Finlandia en el siglo... era parte del Imperio Sueco, ¿ya? En la época moderna. ¿Ya? Y en la época de Pedro el Grande y la Catalina la Grande de Rusia, se la arrebataron a los suecos. ¿Ya? Finlandia. Entonces fue parte del Imperio Ruso. Durante todo el siglo XIX fue parte del Imperio Ruso, pero el nacionalismo finlandés súper fuerte, digamos, o sea, manifestado en la música, la literatura, etcétera. ¿Te fijas? En el siglo XX, cuando cae la Rusia zarista, Finlandia se independiza. ¿Te fijas? Queda como, después de terminar la Primera Guerra Mundial, Finlandia aparece como independiente, pero con la sombra de Rusia al lado. Incluso se enfrentan en la Segunda Guerra Mundial. Rusia ataca a Finlandia, ¿ya? En la Guerra Ruso-Finlandesa, 1939, ¿ya? Y le quita varios territorios. ¿Te fijas? Y por eso que entonces Finlandia se va a alinear con los nazis cuando venga la invasión de Alemania nazi a la Unión Soviética, la guerra en el 41. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Finlandia toma esto de la neutralidad. Ya, pero siempre con esta presencia, esta sombra negativa de Rusia encima. ¿Te fijas? Y eso yo creo que lo que ahora al final decidió a Finlandia a lanzarse los brazos occidentales, ya, porque cuando Putin invade Ucrania fue un efecto dominó. Todos sintieron, bueno, ¿quién va a ser el siguiente? Las repúblicas bálticas, como ya lo veía de paso en la Segunda Guerra Mundial, ya la fueron invadidas, ¿eh? Por Stalin, o va a ser Finlandia. Entonces los tipos dijeron, antes que pase nada, tenemos que unirnos contra... O sea, Occidente se siente amenazado por Rusia, no hay ninguna duda, y el caso de Ucrania.
Finlandia se suma el 22, el año 2022, mayo de 2022, hubo una declaración de apoyo a la OTAN de parte del presidente de ese país y de la primer ministro. Y en abril del 2023 se oficializó el ingreso de Finlandia a la alianza.
Claro.
Y la llegada de Suecia se logró en julio del año pasado, 2023 también. Ahora,
pero se oficializó el mes pasado, porque Turquía era el que le ponía la cortapisa.
Correcto.
Turquía, que es miembro de la OTAN, no dejaba que Suecia fuera parte de la OTAN, porque el gobierno de Suecia reconoce a los rebeldes armenios ya como un grupo oprimido y no como terroristas, que es lo que quiere Turquía.
Correcto.
¿Te fijas? Pero el Turquía al final cedió, pues, al final, porque ahí es que muñequea a todos es Estados Unidos, y básicamente Estados Unidos es el manda más.
¿Te fijas? A propósito de lo que dijiste tú, que la OTAN había actuado en Afganistán,
sí.
Ahí actuó en Afganistán debido a que uno de sus países miembros había sido
exactamente
atacado.
Porque para el atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos pidió que se aplicara el artículo 5.
Claro.
Y es la única vez en toda la historia de la OTAN que los miembros lo acataron. Y por eso entonces que varios países, hasta España, participaron en la guerra de Afganistán, que duró 20 años.
Correcto. Ahora, me pregunta Jaime Reyes.
¿Qué pregunta, don Jaime?
Si la OTAN tiene algún tratado de desarme nuclear con Rusia. Lo que yo le respondería
es que no,
porque la OTAN no es un Estado.
No, pues claro.
Lo que son los Estados los que firman tratados de desarme, y eso están firmados fundamentalmente entre Rusia y Estados Unidos.
Claro.
No sé con qué otros países Rusia tendrá algún tratado semejante.
Hasta donde yo recuerdo, los tratados vigentes eran los acuerdos SALT, 1 y 2. ¿Ya? los cuales...
Que no es la sal republicana.
No, pues esa le falta sodio. Ya, aquí en este caso, la Unión Soviética y Estados Unidos tuvieron esos acuerdos con la época de Brezhnev. Cuando cayó la Unión Soviética, Yeltsin mantuvo los acuerdos. Y de hecho hubo un minuto, mira lo que te voy a contar, hubo un minuto que se pensaba incluso que Rusia ingresaba a la OTAN.
Con Yeltsin.
Con Yeltsin, claro. Claro. Y habría sido la media alianza. Porque, claro,
y ese era el fin de la historia.
Claro, porque el enemigo era el peligro amarillo, pues. La China comunista. Pues.
Claro.
¿Te fijas? ¿Ya? Pero mira cómo son las cosas. Yeltsin pasó, llegó este caballero Putin, ¿ya? Y Putin empezó a ver las cosas, en vez de ver a Occidente como un aliado, empezó a verlo con la misma mirada de la Guerra Fría.
En algún momento, una amenaza. En algún momento, inicio de los 90, cuando la Argentina estaba viviendo la bonanza económica de Carlitos Menem, también se rumoreó que le iban a ofrecer entrar a la OTAN.
Ah, mira.
Pero ahí hubo primero...
Gran Bretaña, pues claro.
En esa época no se hablaba de esta expansión de la OTAN tan grande como la que ha tenido ahora, que ya no es del Atlántico Norte. Entonces se decía que iba a ser alguien del sur, del hemisferio sur, en un acuerdo nortino.
Claro.
Pero además de eso, es lo que tú señalas, que Gran Bretaña dijo no.
Ahora, ¿le cuento la última papita? Usted, bueno, usted la sabe igual que yo, porque usted, nuestro amigo, le contamos, nosotros nos informamos viendo la Deutsche Welle generalmente, donde salen muchos todos, porque los alemanes están muy preocupados del tema.
Por supuesto.
Porque usted sabe que si hay una guerra entre Rusia y la OTAN, el campo de batalla va a ser Alemania.
Exactamente.
Y esa cuestión.
¿Cómo fue la Guerra Fría?
¿Cómo fue la Guerra Fría? Yo me acuerdo cuando estaba joven y leía estas cosas, nos imaginábamos el frente de batalla ahí. ¿Cuánto se demoraron las tropas rusas de cruzar el Elba y llegar a París? O sea, el Canal de la Mancha, ni siquiera París, el Canal de la Mancha. Y hacíamos hasta apuestas con un amigo común que teníamos, don Julio Ramírez, ¿te acuerdas? Y comentábamos eso. Mira que éramos ingenuos, porque ahora me da horror pensar que lleguen los cosacos a París.
¿Tú sabes que en América Latina tenemos un semejante a la OTAN?
Sí, pues.
El TIAR.
El TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y que tiene la misma raíz de la OTAN, pues, claro.
Los violadores, grupo de rock argentino, decía el TIAR fue la mentira que muchos se creyeron. A propósito del ningún apoyo que recibió, o del poco apoyo que recibió Argentina.
Por las Malvinas.
En la reivindicación de las Malvinas.
Sí, pero es que ahí Argentina fue el agresor. Pues.
Exactamente. El TIAR lo que dice, lo mismo que dice el artículo 5 de la OTAN.
Claro.
Si algún miembro del TIAR, o sea, de América Latina en este caso,
claro,
es agredido por una potencia extranjera, todo el resto de los firmantes tienen la obligación
de defenderlo.
De salir en apoyo de este miembro agredido.
Exacto.
18 horas con 28 minutos, ya nos vamos a ir a la primera pausa. Estuvo entretenido el tema de la OTAN, Jorge. Y nos vamos a volver ahora con el tema de Ecuador. ¿Qué fue lo que ocurrió en Ecuador a grandes rasgos también? ¿Y cuáles son las implicancias diplomáticas que puede tener una situación como la que se vivió en la Embajada de México en Quito? Vamos y ya venimos, gracias al apoyo de la esquina del Cerro.
Ernesto Pintola Garrigue, 375, Barrio Bellavista.
Tenedor libre de las 9 horas hasta las 21. Todos los días de martes a domingo. Vamos y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque Sin Restricciones, programa del día 8 de abril. Estamos al aire a través de www.radiohoy.cl y canal 194 de Zapping. Estamos gracias a nuestros auspiciadores, la esquina del Cerro, en estos momentos la carrilla 375, en la comuna de Santiago, ahí a las faldas del Cerro San Cristóbal, donde usted puede comer de martes a domingo, de 9 a 21 horas, tenedor libre, comida peruana, ¿y qué otro tipo de comida? ¿Pizzas también, Jorge?
Sushi, pizza, y todo lo que usted pueda comer. No llevar, sí, comer.
Y puede también llevar, lo que sí puede llevar es a su mascota, a su mascotita que tenga ahí para regalonearla.
¿Sabe lo que puede llevar también don Luis Miguel? Se puede llevar este libro hoy día, siempre y cuando participe, comente, pregunte. Ya tenemos un comentario por ahí, así que...
Oye, es rico ir a comer cuando uno anda solo. Ir a comer y a tomarse un café y llevarse un libro.
De todas maneras.
Me acuerdo que en otros tiempos, cuando recién partieron las cafeterías, estaban llenas de libros y llenas de... ¿Te acuerdas que estaban de moda los libros café?
Ah, ¿como café literario?
Como café literario. Tú te sentabas, agarrabas un libro y la mayoría de las cafeterías tenían, o revistas, me acuerdo, que tú te sentabas a leer y va a pasar el rato. Bueno,
con
ahora
grito,
la gente va con los tablets, ¿no? Va con los canes, con todas esas cuestiones. Lo que sea, la lectura no es mala.
Más un pato yo.
Un profe a mí me dijo, la lectura no es mala, lea lo que lea.
Exacto, sí, a mí, yo últimamente me lo pasaba leyendo nomás ahora la etiqueta de los productos para ver si tienen azúcar, si tienen sodio.
Y cada vez lo lee más de lejos usted.
¿No es cierto? Claro, hay que acomodar el sí, no tengo la vista mala, es la etiqueta que hay que acomodar.
El brazo, el
claro, que está mal. Claro, exactamente.
Oye, Jorge, bueno.
Pongámonos serios, don Luis Miguel, porque recuerde que Son Restricciones es el programa más antiguo de la radiofonía digital chilena y comentamos siempre la actualidad nacional e internacional, la historia y la cultura. Hoy día estamos internacionales totales. Cuénteme, don Luis Miguel,
estamos en la
Abel, ¿qué le pasó?
Estamos en la sección El Mundo al Instante.
Sí.
No sé, espero que no haya tenido algún problema. Teníamos un contacto comprometido con nuestro amigo Abel Olivares de Guayaquil, pero por razones que desconocemos no se pudo conectar.
No se ha podido conectar, claro.
Así que se va a carrilear don Jorge Araya hoy día y yo voy a tratar de apoyar en lo que sea.
No nos vamos a carrilear para nada. Aquí tenemos buenas fuentes. Mire, tengo aquí Ex Ante, ¿ya? Y Ex Ante publicó un artículo que dice 7 claves para entender la crisis que terminó con la irrupción policial en la Embajada de México en Ecuador. Y las reacciones en Chile y América Latina. Y yo diría que en el mundo, aquí nosotros podemos agregar, porque esto ha sido una condena transversal. O sea, Ecuador no ha conseguido ningún país que lo apoye, ¿ya? O ningún país que por último diga comprendemos la situación o nada. O sea, realmente el repudio ha sido total. Claro, algunos se han aprovechado, se han subido por el chorro, como Nicaragua, ¿ya? Que es un país repudiable en sí, no el país, sino que el gobierno que tiene, que se ha pasado la democracia por cualquier parte, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sin embargo salen ahora en defensa de la democracia, reclamando contra esta actitud, ¿no es cierto?, matonesca de Ecuador. ¿Ya? Pero, ¿qué actitud? Contémosle a la gente, Luis Miguel, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque usted fue el primero que me mandó al tiro de WhatsApp señalando, mira qué grave lo que está pasando. Y yo no podía todavía entender qué es lo que estaba pasando. ¿Qué pasó?
La semana pasada el gobierno del presidente Noboa, presidente en ejercicio de Ecuador, dio órdenes para desalojar de la Embajada de México en Quito al ex vicepresidente de ese país, de Ecuador, quiero decir, el señor Jorge Glass, quien estaba asilado en esa embajada pidiendo asilo político, debido a lo que él considera una falta, el debido proceso, en el proceso que se le realizó contra él y que lo condenó, digamos, lo declaró culpable por delitos de corrupción. Recordemos que Jorge Glass fue vicepresidente, hasta donde yo sé, y corríjame por favor si estoy en lo equivocado, fue vicepresidente tanto de Rafael Correa como de Lenín Moreno. Eso es lo que yo he leído aquí en las redes.
Aquí aparece, dice Glass, ingeniero ecuatoriano, vicepresidente entre el 2013 y 2018. Precisamente los gobiernos que usted señaló. Pero aclarémosle algo a la gente. Ya, mira,
aquí está.
Este dato es muy bueno. Dale,
perdón.
Dale.
Lo dice Ex Ante. Estuvo a un paso, es el candidato presidencial del correísmo en las elecciones presidenciales del 2023.
Ya.
Eso es lo que tú...
Exacto, y lo que yo quiero aclarar es lo que usted dijo, o sea, y porque también de aquí se agarra el gobierno ecuatoriano para justificar la provocativa acción, por decirlo suave. Ya, dice, Glass, bien poco Glass, bien poco transparente, dice, cuenta con 2 condenas de la justicia ecuatoriana, una por soborno y otra por el caso Odebrecht. Mira,
el famoso caso de Odebrecht, claro, que salpicó a toda la región.
Exacto. Así como una orden de detención vigente para ser procesado en una investigación sobre corrupción en la contratación de obras de recuperación del terremoto ocurrido en abril de 2016 en Ecuador. O sea que tiene 2 condenas, ¿ya? Más una orden de detención por el tema de la corrupción en el terremoto. O sea, desde el punto de vista jurídico interno, ¿ya? Evidentemente es un fugitivo de la justicia ecuatoriana. Pero aquí viene el tema. Yo ingreso a una embajada y pido asilo a la embajada, y aunque tenga, según mi criterio, todas las condenas había por haber y la orden de detención había por haber, hasta la puerta de la embajada me pueden tomar, no después. Pero una vez adentro ya no.
Pero el tema está en que este caballero estuvo 5 años ya detenido.
Ya.
Y en diciembre un juez dictó una orden de prisión preventiva. Y el tipo, antes de cumplir la orden de prisión preventiva, se fue como huésped a la embajada de México.
Aquí yo estoy leyendo que dice que antes de la erupción, o sea, de lo que estamos comentando, México había concedido asilo político a Glass. Por lo tanto, debía recibir un salvoconducto de las autoridades ecuatorianas que le permitieran viajar a Ciudad de México. Sin embargo, ante eso, el gobierno de Ecuador ordenó la captura inmediata. Ahora, lo que estoy leyendo acá, para que quede bien claro, el gobierno ecuatoriano pidió autorización a la Embajada de México para entrar y sacar al condenado, ¿ya? Pero México le dio el asilo. Y yo creo que en ese minuto, cuando México crea el asilo, aunque sea el malandria más malandria, ya no puede ingresar ninguna fuerza policial, porque la embajada no es parte del territorio ecuatoriano. La embajada es parte del territorio del país que representa.
Aquí hay un conflicto, primero que todo, que es
de derecho
político,
claro,
claramente, y según lo que yo he logrado averiguar, obedece también a la proximidad de un plebiscito que está haciendo el presidente Noboa, que está organizando el gobierno del presidente Noboa, y que va a ser ahora en abril. Digamos que, en el contexto, después de lo que pasó en los últimos meses en Ecuador, que se había logrado una cierta estabilidad, han salido una serie de reportes neutros donde indican que pese al estado de excepción que rige sobre ese país y pese a que están las Fuerzas Armadas en la calle, los delitos han ido en aumento, han seguido en aumento, sobre todo los secuestros con extorsión. Eso como primera cosa. Luego, lo que ocurrió, lo que hemos tratado de clarificar ahora, es que este tipo, a Jorge Glass, efectivamente fue condenado. O sea, es lo mismo que pasa acá cuando los prófugos se les dice van a una prisión preventiva y los prófugos se arrancan y no los pillan. Nos ha pasado con los violadores de derechos humanos de Punta Peuco,
sí,
que los tipos están prófugos. Aquí este hombre fue un poquitito más hábil y se fue a la Embajada de México. Y aquí viene, tratemos de ordenar el asunto cronológicamente.
Ya.
Llega a la Embajada de México ya estando condenado a una prisión preventiva.
Uh-huh.
¿Correcto? El tipo entonces, en esa calidad, es prófugo.
Exacto, y tenía orden de detención. Como
tenía orden de detención.
Claro.
Luego, el gobierno de Noboa le pide autorización, y esto es lo curioso, le pide autorización al gobierno de México para entrar
a la Embajada de detenerlo.
¿Por qué no le pide autorización? O sea, ¿por qué no le dice a México mejor no le den asilo? Porque posterior a eso, México sí le da el asilo.
Claro.
La situación primero está como huésped, ¿cierto? Después pide un asilo diplomático, México se lo concede, después que el gobierno de Noboa le pide entrar a la embajada para capturarlo, y después de eso, ante eso, el gobierno de Noboa irrumpe en la embajada violentamente y saca a este prófugo de esa dentro...
Procede a la detención.
Procede a la detención.
Claro.
Yo aquí, bueno, ese es un orden objetivo de los hechos. Yo aquí estoy de acuerdo contigo. Pese a que es un prófugo, yo creo que no queda lugar a dudas.
No hay duda, claro.
Creo que México a lo mejor se equivocó al darle el asilo diplomático, porque ¿qué pasa cuando le dan un asilo diplomático? Desconoce la autoridad de la justicia ecuatoriana. Yo me pongo en lugar de Chile. Si desconoce la autoridad de la justicia chilena, se está metiendo con uno de los poderes autónomos del Estado.
Y de hecho, tú estás mencionando a Chile, yo me acordé de dos personajes que están fuera de Chile y que son requeridos por la justicia chilena, ya, y uno se encuentra en Argentina y otro se encuentra en Francia.
Por favor.
Por el asesinato de Jaime Guzmán.
Correcto.
Y ahí y se está dando el mismo la misma situación. ¿Ya? El cuento es que no hemos mandado comandos ni policía ni nadie a Argentina o a Francia a traer al reo y procesarlo.
Porque
acá.
Ese sería un conflicto de marca mayor.
Pero claro.
Pero tú bien lo estás señalando. ¿Por qué? Porque al meterse a la embajada se están metiendo en territorio mexicano.
Exactamente.
Y ese es el conflicto en que se metió, creo yo, el presidente ecuatoriano.
Oye, pero aquí hay una cosa más complicada. Mira lo que estaba leyendo. Como antecedente, digo yo, porque
oye,
esto fue el sábado. ¿Esto fue el sábado o el domingo?
Esto fue el sábado.
El sábado, ya, mira. El jueves, mira, lo que voy a leer aquí para que quede claro. El jueves, ya, el gobierno de Ecuador declaró a la embajadora de México, Raquel Serur, como persona non grata. ¿Por qué? Ya, por unas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ¿no es cierto?, refiriéndose dando a entender que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, había ganado las elecciones gracias al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ocurrido en agosto. O sea, esas declaraciones del presidente de México causaron hondo malestar en el presidente de Ecuador y el presidente de Ecuador se lo manifiesta a la embajadora, la cual refrenda las palabras de su presidente y entonces el gobierno de Ecuador la declara persona non grata. Eso fue el jueves.
Ahora, Jorge.
Y después viene esta acción tremendamente violenta de meterse a la embajada.
Ahora, Jorge. Digamos, muy sensible el presidente o el gobierno del presidente Noboa, porque nosotros aquí en este programa también analizamos las elecciones ecuatorianas, la primera y la segunda ronda, y efectivamente el presidente actualmente vigente, el señor Noboa, no aparecía como candidato
para nada,
estaba
claro,
como en sexto lugar.
Sí.
Y surge, después de este asesinato del candidato, surge con el apoyo de varias fuerzas que se aglutinan en torno a él, y así todo sale segundo. Si la que gana en la primera ronda es la candidata al correísmo. Después, evidentemente, la segunda ronda gana con el apoyo de todo el resto de las fuerzas contra el correísmo,
claro,
y logra la mayoría en términos absolutamente democráticos, sin nada que cuestionarle. Pero lo que está haciendo López Obrador está haciendo una narración real de lo que ocurrió, pues Jorge, ¿cuál es la razón para tanto enojo?
Y por último, si declaró eso AMLO, viene el presidente Novoa, le escribe una notita y se la manda embajada por embajada. O sea, yo creo básicamente así es el tema diplomático. O sea, notas de protesta, llamamos a la embajadora a consulta, si es muy grave el asunto. O sea, a ese nivel. Pero si yo pienso, mira, pensemos en Chile. ¿Qué pasaría si de repente X personaje, no sé en qué parte del mundo, entra a una embajada chilena pidiendo asilo, ¿ya? ¿Ya? Y entran, y detrás del personaje entran las fuerzas de seguridad del país en cuestión y se meten a nuestra embajada? ¿Cómo reaccionaríamos los chilenos? Aunque fuera el peor delincuente del país, o sea, no podemos permitir el ingreso. Como tú dices tú, ya, una vez que está acá, podemos expulsarlo, podemos no darle el asilo. O sea, se buscarán todas las conversaciones diplomáticas. Así que yo estoy de acuerdo aquí con el presidente de México en que Ecuador rompió, dice aquí el presidente de México, comillas, el hecho fue una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México. Es un exceso de fuerza.
Yo creo que aquí hay que ir un poquito más allá. Yo concuerdo absolutamente con lo que dice AMLO y con lo que dijiste tú. Esto ni siquiera en la dictadura chilena se vio algo así.
Se vieron cosas horribles, pero nunca entró. Ni siquiera el año 73 se metieron a la embajada, sino ¿qué habría pasado?
Se vieron cosas horribles como cuando lanzaron el cuerpo de Lumi Rivera a la embajada italiana.
Eso estaba recordando precisamente.
Cosas de esa calaña sí se vieron, pero no tuvieron la osadía de irrumpir en ninguna embajada ni violar ningún terreno, ni violar ninguna de las reglas diplomáticas, digamos, partamos de ahí. Es decir, la génesis de este asunto yo creo que es un problema gratuito que se metió México, pero sin embargo, ya estando dentro, tenían que respetar la inmunidad diplomática.
Oye, pero
acuérdate que está esa palabra, inmunidad diplomática.
Claro.
En el territorio de mi embajada hay inmunidad. No se viola ni el correo diplomático, no se violan los transportes diplomáticos, no se violan tampoco el terreno diplomático. Esa es la inmunidad que existe. Tampoco se juzga con los tribunales locales al personal diplomático porque tienen esa inmunidad. De hecho, cuando ocurre algo, algún tipo de delito, y me acuerdo que hay un libro que se llama Inmunidad Diplomática a raíz de la presencia en Chile del embajador argentino Espinosa Melo, ¿te acuerdas?
Sí,
en tiempo de Menem, que el tipo hacía Sodoma y Gomorra, claro, en la embajada de Vicuña Maquena, al tipo terminaron expulsándolo.
Sí.
Pero no se le juzga al interior del país. Pues bien, aquí lo que hubo fue una violación a la inmunidad diplomática. ¿Y a qué se debe esto? Yo creo que es un mal manejo del presidente Novoa, pero un mal manejo internacional. Pero a estos gobiernos, normalmente, lo que le interesa a la opinión pública al interior del país.
Claro.
Y esto va, es lo que decía yo delante, es un mensaje, creo yo, que le está mandando a sus electores, a su grupo, a raíz de lo que se viene en la consulta popular y referéndum de Ecuador del 2024, que aquí lo estoy leyendo.
Ya.
Va a ser llevado a cabo el 21 de abril del 2024.
O sea, pocas días más.
Y son muchas preguntas las que se van a hacer. ¿Y está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas que... ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas para los delitos de terrorismo y financiación, producción y tráfico ilícito de sustracción, etcétera, etcétera? ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro de su centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico? ¿Está usted de acuerdo con que si tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas sin afectar las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico? ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumento u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional y la Fuerza Armada? ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario, dice, de los bienes de origen ilícito y justificado, simplificando el procedimiento? Viejo, son seis preguntas que yo veo que son de perogrullo. Yo estoy de acuerdo absolutamente con eso.
O sea, sí, lo que busca es reafirmar.
Entonces, no veo cuál sería la necesidad de hacer una cosa así dirigido hacia su opinión. A lo mejor estoy leyendo equivocado las preguntas que son, pero yo creo que son lo que nosotros decimos. Si le encontráis las armas al grupo narcotraficante, ¿qué haces con esas armas? Pásaselo inmediatamente al ejército o las Fuerzas Armadas.
Y se destruyen, claro.
Si tienes bienes o inmuebles que son de los narcotraficantes, también pásalo de inmediatamente, mira, al erario público.
Más sencillo aún. Vuelvo al caso mismo del asalto a la embajada de México por parte de las fuerzas policiales ecuatorianas. Era innecesario porque ya sabían que estaba ahí. México ya le concede el asilo, ya, pero tiene que darle un pase el gobierno de Ecuador, la justicia ecuatoriana, para poder sacarlo, ¿no es cierto? O sea que podrían haber estado todos los días paseando de la embajada al aeropuerto a la embajada, ya, sin sacarlo, sin poder sacarlo. ¿Ya? Entonces, y entonces este personaje se podría haber estado viviendo, como le pasó a Julian Assange en la embajada de Ecuador, ¿no es cierto?, en Londres, podría haber estado años viviendo ahí, sin salir de la embajada. ¿Ya? Y se pueden tomar otras medidas odiosas, sí, pero que son bastante efectivas para presionar. Por ejemplo, los norteamericanos ponen música fuerte. Te cortan el agua, te cortan la luz, te fijas, fallas en el sector, estamos haciendo trabajo en el sector, se corta el internet, te fijas. O sea, si querían fregar a la embajada de México para que al final México declarara a persona no grata y entregara al individuo, podrían haberlo tomado con mucha paciencia y con hasta con cosas simpáticas, haber impedido la salida. Pero esta
hacer lo que hizo la derecha acá, ¿te acuerdas?
Que no le recogían la basura
de Gran Bretaña porque tenían detenido al Tata.
Claro, no le recogían la basura, claro.
España también, la embajada española también.
La embajada española también. Entonces, mira, o sea, yo me acordé de todo eso, entonces dije, ¿cuál fue el apuro? O sea, no cabe la menor duda que esto fue un golpe de golpe a la mesa, como que acostumbraba a hacer yo acá. ¿No es cierto? Golpear la mesa, decir, me sacan ese de la mecha y me lo traen para acá. Pero es que la embajada no me importa. ¿Y sabes qué? Eso me lleva a pensar entonces en que el presidente de Ecuador ya o fue muy osado y pensó que este le iba a salir barato porque era México y no otro país, porque si esto fuera Estados Unidos, ya tenemos Marines en Guayaquil.
Claro.
Claro, un bombardeo, no sé, por alguna cosa. ¿Ya? O pensó que... O simplemente un ignorante en estas normas, porque aquí estoy leyendo la declaración de Chile. Chile al tiro se cuadró, ¿eh? Al tiro se cuadró con México. Ya, pero no porque fuera México, sino porque es un tema que nos puede afectar a cualquiera. O sea, ni en ningún país del mundo podemos aceptar el asalto a una embajada. O sea, el gobierno de Chile, estoy leyendo la declaración, dice, recuerda que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 establece que los locales de la misión, es decir, la embajada, son inviolables y los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. O sea, eso yo creo que eso es lo mínimo que sabe cualquier diplomático, cónsul, agente de negocio, lo que sea. O sea, la casa del agente, del cónsul, la embajada, son inviolables.
Totalmente.
¿Te fijas? O sea, y Chile simplemente lo recuerda diciendo la Convención de Viena, porque Ecuador también ha recogido la Convención de Viena como diciendo, pero la Convención de Viena no afecta a la ley interna. Y eso me recordó otro caso por ahí de Venezuela, ¿te acuerdas? Donde decían que son leyes de interna y por ende no le afectan los otros. O lo que quiso hacer Bolivia en 1876 cuando le aumentó los impuestos a las salitreras chilenas diciendo que era una ley interna, pero que violaba el tratado de 1874.
Bueno, recordemos que los
tratados... Y eso lo llevó a la guerra.
Recordemos básicamente que los tratados internacionales se imponen por sobre los tratados...
Exactamente, por sobre la legislación local.
Ahora, te voy a leer lo que dice France Press.
A ver.
Yo creo que por aquí va un poco la mano.
A ver.
En el fondo, lo que está buscando el gobierno de Noboa está darle más poderes a las Fuerzas Armadas y también hacer reformas constitucionales para cambiar lo que sería el equivalente del Código Penal en Chile. Pero, lo que decíamos delante, parece que la sensibilidad que hay en estos momentos en Ecuador, que te dice que, pese a que están los militares en la calle, no ha habido un aumento en la seguridad y a lo mejor mucha gente está viendo esto como una medida más que todo populista, pero poco efectiva. Aquí lo que dice el diario, la agencia France Press, dice, mientras continúa en el estado de excepción extendido el 8 de marzo por 30 días más, con el objetivo de combatir a las bandas criminales, los civiles siguen muriendo. Hace una semana, la alcaldesa más joven del país, Brigitte García, de 27 años, y su jefe de comunicación fueron hallados muertos por heridas de bala, según la policía ecuatoriana. Esta semana, hombres armados atacaron a un grupo de personas en la ciudad de Guayaquil, matando a 9 e hiriendo a otras 10, según informó la policía. El mismo cuerpo afirma que el grupo armado atacó a varias personas que practicaban deporte. Mientras los asesinatos, dice la agencia France Press, se acumulan en lo que llevamos del 2024, las cifras del 2023 son desalentadoras, hasta 7.994 muertes violentas, según la policía. El mismo gobierno también afirma que el número aumentó en casi 2/3 respecto al año anterior. Mientras el gobierno achaca la situación al creciente alcance de las bandas de traficantes de cocaína que han desestabilizado franjas de Sudamérica, también se apunta al deterioro económico post-pandemia que afecta a toda la región.
Oye, lo que tú señalaste ahí de los deportistas asesinados, esa noticia yo la alcancé a ver. Y lo más increíble fue que los mismos delincuentes, al ser capturados o abatidos, reconocieron que se habían equivocado. Ellos iban a matar a los miembros de otra banda y mataron sin querer queriendo a los turistas, porque pensaban que eran... se confundieron.
Es trágico. Entonces,
o sea, es tragicómico, digo yo, porque ya es una brutalidad. O sea, en Ecuador no hay ninguna seguridad.
Pero fíjate que eso es lo curioso. Tú andas en Ecuador, yo tuve la suerte de estar el mes pasado, cuénteme, el antes pasado, estar ya allá, y se percibe un aire de seguridad. Yo no percibí en ningún momento aire de inseguridad.
Ya.
En ningún momento, Jorge. Te lo prometo.
¿Pero se veía presencia militar y policial en las calles?
Tampoco se veía tanta.
Ah, ya.
Tampoco se veía. O sea, yo vi a los militares, por ejemplo, en el aeropuerto, pero caminando.
Normal, claro.
Claro, pero no se ve como si se veían, por ejemplo, yo me acuerdo de la dictadura acá, en los años álgidos, se veían las tanquetas y se veían con los sacos de arena, que ahí protegiéndose, qué sé yo. No, no se vio eso. Claro, no anduve en barrios conflictivos, también tengo que decírtelo.
Claro.
Pero donde yo anduve, se siente una actividad absolutamente normal como en cualquier país. Es más, te mencioné que ya tienen la costumbre de tener los cajeros automáticos a la calle.
Ah, mira.
Cosa que aquí en Chile no, hace mucho tiempo...
Le tiran una cadena y se lo llevan.
No se puede. Es que o le tiran la cadena y se lo llevan.
O lo hacen volar.
O te asaltan a ti cuando estás sacando dinero.
También, claro.
El asunto es así, por eso que aquí las cosas son cerradas. Entonces, bueno, pero lo que dice aquí la agencia y lo que yo he leído en otras noticias, sí sigue el estado de inseguridad, siguen los asesinatos, siguen los crímenes, ¿no es cierto? Siguen las extorsiones. Y a lo mejor eso es lo que está afectando al gobierno de Novoa, que ven que esta propuesta es más que todo,
como dijiste, siendo sobrepasado,
más efectista que efectiva, uh-huh, ¿no es cierto? Y que tiene miedo a que la vaya a perder debido a que vemos que el grado de inseguridad sigue aumentando. Uh-huh. Y por ahí a lo mejor viene este golpe de timón tratando de mandar una seña de que, como tú bien dijiste, irónicamente, en Ecuador las leyes se cumplen, cueste lo que cueste y tengamos el conflicto que tengamos.
¿Sabe? Aquí tengo una opinión de un caballero que sabe mucho de Ecuador. Dice, no estamos en estado de derecho, sino de barbarie. ¿Sabe quién afirmó eso?
No.
Don Rafael Correa, expresidente de Ecuador, en una entrevista que dio a France 24 ayer, precisamente ayer. Ya, el exmandatario se aseguró que el hecho, el asalto a la embajada, es una locura sin precedentes y una insensatez.
Mira, sin entrar en ser correísta o no correísta, no, apoyar o sea, no apoyar, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste tú, que lo mismo que dijiste tú hace un rato. El tema es que nunca, yo no recuerdo una violación a una embajada, Jorge, en la historia.
Yo recuerdo solo una.
A ver, ni siquiera la embajada de Estados Unidos en Irán.
Es que estaba pensando en eso, porque al final los estudiantes entraron y tomaron presos a los...
¿Pero eran fuerzas de gobierno? No.
No, pues fue un populacho. El populacho.
O sea, fueron alentadas por el gobierno, sin lugar a dudas.
Claro, por la ayatola de compañía. Pero fue el populacho que al final atacó la embajada y tomaron de rehenes. ¿Te acuerdas? Le tocó la crisis a Jimmy Carter.
Todo esto... costó la reelección finalmente.
Oiga, don Jimmy va a cumplir 100 años, ¿eh?
Y está vivo todavía.
Está vivito y goleando.
Ah, mira.
Así que ojalá, porque le quedan unos pocos meses para cumplir 100 años.
Eso debe haber sido el año 78.
Eso fue el 77, si mal no recuerdo. Final del 77.
Claro, porque
o principio del 78.
Fue elegido el 76, y bueno, hasta el 80, hasta que llegó...
Claro, así que, claro, fue la famosa crisis de los rehenes de... Hay una película, Argo, una película de Ben Affleck, que les recomiendo que la vean, que cómo rescataron a algunos de esos rehenes. ¿Te fijas? Pero claro, tú tienes razón, no fue el gobierno iraní. ¿Ya? Fue el populacho, fue los jóvenes estudiantes musulmanes que atacaron la embajada y la tomaron.
Que pertenecían a grupos oficialistas, claro, a jóvenes, como dijiste tú, revolucionarios que apoyaban en ese momento a la Ayatollah Khomeini.
Exacto, claro. Pero yo
en otro caso me acuerdo, uh-huh, de la embajada de Perú en La Habana.
A ver, eso no me acordaba.
¿No te acuerdas? También fue a principios de los fines de los 70, principios de los 80, donde también gente del pueblo cubano, se tomaron la embajada peruana
del Perú,
y ingresaron, creo que le hicieron los Marielitos, ingresaron ahí y también el gobierno cubano se aprovechó la circunstancia y metió a varios delincuentes entre medio y finalmente les terminaron dando asilo para que pudieran venir acá al Perú sin saber que entre medio le estaban metiendo a una cantidad de delincuentes importante. Son las 19 horas.
Sí, vámonos al corte porque... tenemos que seguir en un ratito más.
Nos venimos con historias sin restricciones. Deberíamos hablar de historias sin restricciones.
Amigos, no se olviden del libro. El libro se va. Hoy día se va sí o sí el libro. No, a la otra cámara. ¿Dónde era? Ahí arriba, allá. Ahí, el libro. Saulo, ¿por qué me persigues? Se va hoy día. Buena historia esta. ¿Ya?
Vámonos, gracias a la esquina de
del
la
cerro, esquina del cerro.
En estos momentos la guerrilla 375. 375.
Barrio Bellavista.
De martes a domingo, de 9 a 21 horas. Comida sushi. Tenemos libre para el sushi y para la pizza. Comida peruana también.
También me dijo que, oye, ¿le cuento una cosa a la comida peruana? Ah. El otro día salió un ranking de la mejor comida ya del mundo y salió el Perú número uno.
No me cae ninguna duda.
Yo comí ojo la comida fusión peruana, esa que es japonesa con peruana, una cosa.
Bueno, vámonos entonces a la pausa.
Me dio hambre.
Y ya venimos con historias sin restricciones. Ya estamos de vuelta en Sin Restricciones. Día 8 de abril, son las 19 horas 7 minutos. Nos pillaron justo discutiendo aquí con el profesor Araya. Estamos al aire gracias a la esquina del cerro.
Ernesto Pinto Lagarrigue, 375, Barrio Bellavista.
Donde se puede comer tenedor libre de comida peruana, pizza, sushi, de martes a domingo de 9 a 21 horas. Vayan allá, digan que han de parte de Sin Restricciones y seguramente lo van a atender muy bien los amigos de la esquina del cerro. Y puede ir con su perrito, con su gatito, con su mascota. También
o
tenemos
sea, el marido también.
¿Ah?
El marido, tipo que usted dijo, ¿la mascota puede llevar?
Ah, no sé. Me pueden llevar a mí. Oye, y también qué tenemos otro auspiciador, pues el Sal Republicana.
Oiga. Cuando Luis Miguel me contó que íbamos a tener este nuevo auspiciador, quiero aclarar que es una humorada. No queremos a la salida del programa, ¿no es cierto?, aquí del edificio, encontrarnos con gente que reaccione contra los republicanos. ¿Ya?
Sal de mi país, sal de mi
república. Claro, estamos jugando nomás. Pues estamos,
y viene con más odio, digo, contra genial.
No, la parte de que viene. Es que sabes que cuando tú lo lees, realmente no dijo nada. Dijo, sal de mi país. Y está bien, pues sal de Chile, ¿no?
¿Cómo?
Sal de Chile. Y cuando dije, y con más sodio, está bien, pues si la sal tiene sodio.
Sal de mi patria.
Entonces, pues, o sea, realmente sentir los muertos, compadres. Ese es un humor fino, ¿no? Sin grosería, sin tontera, sino que, mire, aquí usted entiende lo que quiera.
Ya, bueno, y a propósito de nacionalismo, a propósito de estos grupos que subyacen dentro de los países, ¿no es cierto? Uh-huh. Con más sodio, con menos sodio, con la mucha menos tolerancia que la que debiera haber, es lo que se va a hablar en Historias sin Restricciones, por favor.
Historias sin Restricciones, sí. De hecho, yo le pregunté, le dije, tengo dos grandes historias para el lunes, casi digo martes, el lunes. Una es la OTAN, ¿ya? Pero la OTAN después decidimos dejarlo para la actualidad, porque realmente esta zapapita está caliente. O sea, la OTAN está en una disyuntiva en estos minutos. Porque más encima, si gana Trump y retira los fondos, va a quedar Europa sola, frente a la amenaza rusa.
¿Tú crees que lo haga?
Yo creo que no, yo creo que Trump va a invitar a Putin a sentarse y van a negociar. Yo creo que y de esas tranas aparece como el héroe. Ya porque Putin es un oso y hay que hacerlo bailar o amansarlo. Yo que en una vez ya hombre negocio.
Y considerando que Putin ya está en una crisis económica, es una buena alternativa la que está pasando.
O sea, y Trump negocia, o sea, porque en el fondo, acá no sacamos nada con armarnos hasta los dientes contra Rusia, porque esa guerra no la gana nadie. ¿Ya? Y Putin lo sabe, por eso es que también golpea la mesa y la revuelve. ¿Ya? Sin embargo, Putin, hay que ofrecerle algo. China le ofreció algo y mira, se abrió para el otro lado. ¿Te fijas?
¿Ya? Bueno, y Trump, tenemos dos caras de Trump. Una que es el nacionalista,
claro, que
obcecado, claro. Y que le va a echar la choreada a los rusos y le va a golpear la mesa y qué sé yo. O bien va a ser el hombre de negocios que sabe negociar, como dijiste tú, y le va a decir a Putin como... Yo creo que hacer eso que dijiste.
Oye,
se le va a sentar con Putin y le va a decir, mire amigo,
claro,
usted está en problema
este
económico.
Es mal negocio, claro.
A mí me va a llevar a problema económico porque vamos a seguir gastando dinero en este asunto.
Claro.
Lleguemos a un acuerdo, olvídese de esto, yo me olvido de la OTAN y seguimos en adelante porque sigamos haciendo negocio. A mí me interesa hacer negocio en Rusia.
De hecho, se me quedó en el tintero una cosita acerca, la última noticia que alcancé a leer anoche sobre la OTAN, pero en Europa ya hay un plan que Estados Unidos estaría respaldando, ya, en el cual Rusia se queda con la franja del Donetsk y Crimea, que ha ganado en esta guerra, Crimea. Ya, pero sacada la guerra, respetando el resto de la integridad territorial de Ucrania, y Ucrania entra a la Unión Europea y a la OTAN.
Pero eso es derrota a Rusia.
¿Ya? Y ese es el plan que le quieren presentar a Rusia. O sea, y por eso que Zelensky, incluso Zelensky ha cambiado el tono, que está tan nacionalista antes, y ahora es que está sin hombres, está sin armas, está sin municiones. Ya, entonces al final... Alguien tiene que ceder.
Yo no creo que lo acepte Putin porque su razón fundamental para justificar la guerra es que se le iba a meter la OTAN en Ucrania. Si cede a esto, por más que le den 10 cosas paralelamente, significa que cedió.
Por eso es que si gana Trump, bueno, Trump va a tener, tiene base para negociar. Y mira lo que me dice
esta gorda. Y Trump va a ganar,
¿eh? Sí, va a ganar porque Biden no tiene energía. Presidente ausente. Estos 4 años ha sido una pérdida de tiempo para Estados Unidos. Realmente ausente en todo. Trump fue y se reunió con el líder de Corea del Norte, ¿se acuerdan?
Sí, po.
Y se dieron la mano, sacaron fotos, intercambiaron tarjetitas de básquetbol, ¿no? Porque el otro fanático. O sea, si el hombre se las trae. Sí, no puedo negarlo, o sea, es un personaje. Oiga, bueno, vámonos entonces a la historia sin restricciones, sí, que es una historia bastante terrible, pero que hay que conversarla. Yo varias veces quise traer esta efeméride.
Y yo no quería.
¿Ya? No es que usted no quería, simplemente no se dio el tema porque fueron saliendo otros temas. Pero justo ahora sí, ayer, 7 de abril, se cumplieron 30 años del inicio, ¿ya? De una de las cosas más horrendas que tal vez usted y yo nos tocó ver a través de la televisión, ¿ya? A través de las noticias, ¿no es cierto? El genocidio de Ruanda. Cuando hablamos de genocidio, la palabra genocidio es bastante nueva, don Luis Miguel, ¿eh? La palabra genocidio recién se empezó a emplear después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de un intelectual de origen judío, no retuve el nombre ahora, ya que él crea el concepto a partir de los crímenes nazis, porque no había cómo denominar esta persecución sistemática que los nazis hicieron contra judíos, gitanos, polacos y otras etnias. ¿Te fijas que si al final la gente se queda con los 6 millones de judíos, pero en realidad hay un organismo en Estados Unidos que tiene registrado 17 millones de víctimas del nazismo? O sea, desde sacerdotes católicos hasta los judíos. Son 17 millones de víctimas entre el año 1933, leyes de Nuremberg, hasta 1945. O sea, es una borrada de gente. Mucho. ¿Te fijas? Claro. Y eso está documentado. O sea, no es el invento. Eso está documentado, están con los nombres, están los registros. ¿Ya? Entonces, ahí surge la idea de que, oye, pero ¿cómo se llama este crimen? ¿Ya? Y ahí entonces empieza la discusión y aparece este hombre que propone, este intelectual que propone el concepto de genos y matar. Pues, o sea, matar a un pueblo. Genocidio. Homicidio es matar a una persona, ¿no es cierto? Femicidio es matar a una mujer, con la alevosía, ¿no es cierto? Infanticidio es matar a un niño. Bueno, genocidio es matar a un pueblo. Entonces ahí, claro, cuando empezamos a mirar hacia atrás en la historia, nos encontramos que el genocidio no es algo nuevo. O sea, desde los antiguos asirios en la Biblia, ahí que salían con sus masacres, los mismos romanos lo hicieron, ya hay otros pueblos, pero uno se queda con lo más reciente. Incluso la palabra de genocidio está muy de moda hoy día por lo que está pasando con las más de 30.000 víctimas en Gaza. Ya, estamos hablando de 30.000 víctimas, la mayoría de ellos civiles. ¿Te fijas? Entonces uno puede decir que efectivamente se está llevando a cabo el exterminio de un pueblo. ¿Ya? Y bueno, y ahí entran las discusiones que no, que es la guerra, que aquí, que allá, y algunos tratan de hilar más fino.
Tú lo hablaste delante, en la guerra en Serbia, también hubo un genocidio.
Sí, claro.
Y también ahí se llevaron a juicio a la Corte Internacional, ahí se hablaba, generales.
Claro, ahí se habló de limpieza étnica. Mira los jefes mismos. Pues.
Es lo mismo que hizo Hitler. Claro.
En el fondo era un genocidio, claro. O sea, si usted vivía, está aquí en Serbia y es bosnio, ya lo matamos. Y si usted está en Bosnia y es serbio, lo matamos. O sea, eso es perseguir a un pueblo. Porque yo cuando tú miras las personas, ¿tú ves alguna diferencia? Una vez me acuerdo ante una persona que nos estaba atendiendo en un lugar que era de raza negra, una persona que estaba conmigo me dijo, ¿tú qué ves cuando ves a esta persona? Porque muy racista mi compañero en ese minuto. Y le dije, una persona, pues, eso es lo que veo. Pero a él no le gustó la respuesta, que le dijera un negro, un extranjero, un mestizo. O sea, en el fondo vemos la diferencia y no lo que nos une. Bueno, acá el tema es más grave porque uno podría decir qué diferencia hay entre tribus de raza negra en África. Ya, uno los mira y encuentra todos iguales, ¿no? Como los deben encontrar ellos igual a nosotros por nuestra palidez. Ya, sin embargo, acá en Ruanda, ¿ya? Habían dos etnias. Una mayoritaria, ¿ya? Llamado Hutus, ¿ya? Y una minoritaria llamado Tutsi, ¿ya? Y resulta que cuando llegan las tropas coloniales de Bélgica a la zona, ¿ya? Ahí Juanito nos va a poner el mapa, si quieres ya Juanito, pone el mapa de Ruanda, por favor, que te mandé, ¿ya? Para que la gente, ya, estamos en el centro de África, ¿ya? Estas dos etnias, ¿ya? Van a ser impulsadas una contra otra por la administración colonial belga, estamos hablando de principios del siglo XX, 1900, ¿te fijas? ¿Ya? Dice, antes de la colonización, aquí estoy leyendo una infografía que tengo, la división Hutu y Tutsi estaba vinculada a una clase social, no a una etnia. ¿Te fijas? O sea, había un grupo dominante y un grupo dominado, ¿ya? Básicamente, aquí recordemos que a la llegada, ahí está el mapa que nos puso Juanito, gracias, ¿no es cierto? Y tenemos el mapa de Ruanda. Vemos ahí Ruanda rodeada de grandes países de África. Está Zaire, ¿ya? República Democrática del Congo, ¿ya? Uganda, yo me acuerdo siempre de Idi Amin Dada, ¿te acuerdas el personaje? Hay una película, El último rey de Escocia se llama, para que la vean ahí, referido a este personaje. Tanzania, ¿ya? O la antigua Tanganica alemana, digo alemana porque fue colonia de Alemania, pero después británica, ¿ya? Ahí estaban los Mau Mau, un grupo que luchaba contra el colonialismo británico. Al sur, mira, al sur de Ruanda está Burundi, que tal vez lo reconocemos, ¿sabes por qué? Porque en esa zona de Ruanda y Burundi están los únicos gorilas de lomo plateado, los últimos que de su especie están extinguiendo. Y hay una película maravillosa que se llama Gorila en la niebla, que nos cuenta la historia de Diane Fossey, que cuidaba a estos gorilas y fue asesinada, por lo mismo. ¿Te fijas? Ya, esa es Ruanda, un paraíso en la tierra, Luis Miguel. Yo estaba mirando fotografías, leyendo acerca de su historia, su naturaleza, un paraíso en la tierra.
Una, es muy rica
una
en minerales.
Biodiversidad tremenda, y exactamente, y por eso llegaron los belgas, po. Muy rica en minerales, ya, porque es una zona montañosa.
Claro, porque estoy viendo que ahí Zaire es un gran productor del cobre.
Por ejemplo.
Por ahí también deben haber diamantes.
Porque... Exacto, diamante. Ah. Diamante de sangre, otra buena película. Ahí tiene. Bueno, el asunto entonces es que los belgas van a hacer esta división étnica artificial beneficiando a una minoría, la Tutsi, sobre los Hutus, que eran la mayoría. ¿Te fijas? ¿Ya? Y de esa manera, ¿ya? Se va a crear el mito, que esto viene de Europa, el mito racista, de que los Hutus eran una raza inferior. ¿Te fijas? Entonces todas estas teorías antropológicas que después van a alimentar la locura nazi en Europa se van a implementar también en África con el colonialismo belga. ¿Te fijas? Y entonces va a quedar el país totalmente dividido racialmente en estos dos grupos. ¿Y aquí pasa? Cuando para la década del 60 viene la independencia de todos estos países africanos, en la década del 60, viene en la primavera de África, ya los Hutus van a llegar al poder, van a aprovechar la independencia para tomar el poder. ¿Te fijas? Y los Tutsi tuvieron que huir entonces a los países limítrofes que vemos ahí, ya, porque ya comienza la persecución, estamos hablando del año 60. ¿Te fijas? Ya, entonces los Tutsi van a organizar el Frente Patriótico Ruandés en 1990. ¿Ya? Y este Frente Patriótico va a luchar por volver a llevar a los Hutsi, más de 130.000, y Tutsi que estaban fuera de su país, volver a llevarlos a Ruanda. ¿Ya? Y tomar el control del país, por supuesto. ¿Te fijas? Entonces comienza una guerra civil, estamos hablando de 1990. En 1993, gracias a la mediación de Francia, ¿ya? Se llega a los acuerdos de Arusha. Francia actúa como una potencia neocolonial en la zona, ya como tuvo grandes terrenos ahí, un gran dominador de África. Entonces, mantiene tropas en muchos de esos países, tropas ahí que van como amigos de los gobiernos de turno. ¿Te fijas? Entonces, en 1993, Francia consigue que se firmen los acuerdos de Arusha. Se pone fin a la guerra civil, ¿ya? Pero quedaron fuera de los acuerdos todos los extremistas Hutus. ¿Ya? Quedaron como fuera de la ley. Y estos extremistas Hutus forman bandas que van a comenzar a matar a los Tutsis que anden por ahí desprevenidos. Okay. ¿Te fijas? Pero eran fuera de la ley. Ya. Aquí viene el hecho que desencadena todo el terror. El 6 de abril de 1994, o sea, el sábado, el 6 de abril de 1994, el avión en donde iba el presidente de Ruanda, Abiyanimanadwe,
Hutus,
de
la secta Hutus.
Tutsi. Ah, era Tutsi. Tutsi, ya, fue derribado. Y comienza la masacre al día siguiente. Ahora uno dice, ¿pero cómo fue todo tan rápido? Porque estaba coordinado. Los Hutus ya tenían milicias juveniles. ¿Ya? Todos los jóvenes Hutus habían sido adoctrinados, tenían armas, se habían preparado, y dado que, producto de la herencia belga, el carnet de identidad en Ruanda indicaba tu etnia. Entonces, muy sencillo. Te paraban en la esquina, muéstrame su carnet. ¡Ah, Tutsi! ¡Pum! Te pegaban el machetazo. Porque eso fue lo más horrible. Ya, las armas eran armas blancas, generalmente. ¿Ya? O incluso palos, ¿no? Y entonces la masacre fue a machetazo y paliza. ¿Te fijas? En donde se cometió todo tipo de tropelías. Porque acá, si tú eras Tutsi y tu vecino era Hutu, tu vecino cruzó la calle con sus partidarios y mató a toda tu familia, aunque sus hijos iban al mismo colegio, aunque eran compañeros de colegio, aunque eran apoderados del mismo curso, o sea, ¿a quién no importó?
Es lo que ocurre en una guerra civil.
¿Y sabes por qué? Porque muchos Hutus tuvieron que hacerlo porque decían, si tú no matas al Tutsi, te matamos a ti entonces y a tu familia. Entonces, perdóname Luis Miguel, tengo que matarte, porque si no... ¿Qué va a pasar con mi familia? Entonces, al final, esta fue una orgía de sangre, ¿ya? Y estamos hablando, pero de miles de víctimas. Vuelvo al principio, ya, tengo acá algunos datitos. Mira.
Mientras tanto, yo te puedo...
800.000 víctimas, Luis Miguel. En 100 días, es el tema, 100 días de locura.
¿Y en qué momento termina?
¿Ya? Bueno, por eso te digo, después...
¿Por qué termina los 100 días? ¿Qué pasó? ¿Alguien se metió? Porque en la Nación Unida no se metieron.
No,
porque aquí la Nación Unida hizo un tremendo mea culpa respecto a esto.
Oye, acá dice, nadie intervino en el conflicto hasta el 23 de junio. ya 2 meses y medio después del comienzo de la matanza, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió que separaran los... Porque si no, se iba a mandar entonces una fuerza multinacional.
Yo me acuerdo que en ese momento se habló después de un informe que hizo la Nación Unida,
claro,
en que no tuvieron la capacidad de reaccionar porque fue una cosa, como dijiste tú, así inmediata, y tampoco tenían los recursos para los cascos azules.
Te cuento, Luis Miguel, habían fuerzas de la Nación Unida en Kigali. Ahí, o sea, sacó el mapa ya Juanito, pero ahí está en la capital, Kigali. Habían fuerzas de la Nación Unida, pero eran como 30 boinas negras belgas. Po.
Y belgas más encima.
No, si son buenos militares, pero eran 30 o 30 contra miles.
Belgame encima que eran los que originaron el conflicto.
Exacto. Entonces, de hecho, cuando llegan a Kigali las fuerzas Hutu a tomar la capital, ya los belgas trataron de defender a los cientos de tutsis que estaban tratando de resguardarse en la embajada, ponte tú, ya, y alcanzaron a matar a 10 soldados belgas. Y ahí entonces el comandante belga decidió retirarse. No, porque él no iba a poner a su gente.
Por supuesto.
¿Te fijas? Uno puede.
A eso se refiere a la Nación Unida con la falta de recursos. Jorge, ¿tú te acordás dónde estabas en ese momento? ¿Tú supiste de esto?
Sí, yo me acuerdo de las noticias. Me acuerdo que se hablaba de la matanza de Hutus y Tutsis. Y yo, en mi. Porque estamos hablando de 30 años atrás, éramos bastante jóvenes.
Es que te quería decir eso.
¿Ya? Yo no lo podía entender. Pues me acuerdo que con mi papá lo comentábamos, porque a mi papá siempre le gustaba la
Yo te digo que aquí en Chile fue muy poco publicitado esto, y ¿sabes por qué debe ser? Porque estábamos en ese momento en cambio de gobierno, estaba asumiendo el gobierno Eduardo Frei.
También, pero mira el detalle, como te digo, a mi papá le gustaba mucho leer, era un tipo que leía mucho diario, mucha prensa, mucho de todo, le gustaba comentar, y me acuerdo que mi papá, el comentario que me hizo fue el siguiente, ¿ya? El comentario que me hizo fue que esto de los Hutus y los Tutsis, esto es igual, me dijo, que la guerra de Biafra, me dijo.
Sí, fue en cuestiones que estaban pasando en el África. Pero lo que te quiero decir que aquí
la guerra
en
Chile de África del 60,
sería interesante 67. Colocarnos en el contexto que estaba pasando aquí en Chile.
Claro.
Aquí en Chile estábamos viviendo el apogeo de la democracia, estábamos en la asunción en el poder de Frei Ruiz Tagle.
Claro.
Y por eso quizás aquí, yo me acuerdo haber sabido de esto ya cuando estaba terminando, Jorge. Para serte sincero, no lo supe desde el principio.
Mira, como Juanito ya nos indica que nos va quedando...
Seguramente lo leímos en la época.
Y no caen a menudo porque tenía un muy buen suplemento dominical y salía mucho tema internacional.
Sí.
Pero te digo, me acuerdo que mi papá me lo comentó, recordando él la guerra civil de Biafra del 67, ¿ya? Y todos estos conflictos en África. Y yo cuando era pequeño, mi papá me hablaba de estas cosas, ¿ya? Cuando estaba chico, mira lo que me acordaba. Mi papá me hablaba de las barbaridades que cometían en estas guerras y yo me imaginaba a los guerrilleros africanos, pero como los más terribles del mundo. O sea, yo pensaba en África y me daba miedo pensar en África y esos países. O sea, nunca viajaría para allá. De niño, digo, pensaba en eso. Oye, como nos quedan pocos minutos, solo le voy a hacer una recomendación a nuestros amigos que nos están escuchando. ¿Ya? Hay una película que se llama Hotel Ruanda, ¿ya? Que es de 2000... ¿cuánto te dije que fue esto? El 2004. Ya, la película es del 2004, entonces. 10 años después, 2004. Hotel Ruanda. Creo que está en Netflix o en Prime Amazon, todavía está. Se puede ver. Yo vi esa película. Cuenta la historia real de un administrador de un hotel en Kigali, ¿ya? Que al final se le llena de gente el hotel huyendo de la masacre, ¿ya? Y él le ruega a las fuerzas belgas que lo ayuden a sacar a esa gente de ahí. ¿Ya? ¿Y sabes que consiguió salvar a cientos de personas?
O sea, un Schindler africano.
Un Schindler africano, claro. Nunca he sabido si el personaje era Hutu o era Tutsi, ¿ya? El protagonista. Pero es una tremenda película, ¿sabes qué? Y la música es espectacular, así que para que la busquen y la vean ahí.
Hotel
Ruanda se llama, del año 2004.
Mira, qué buena.
Muy buena película.
Qué buena recomendación.
Hay otros temas más, otras películas más, pero como ya tenemos que ir, oigan amigos, el libro se va a ir igual.
Aquí hay un comentario también de otro auditor.
Por favor, antes de irnos, nos queda un minutito.
Daniel Méndez nos dice, muy buenas tardes amigos.
Ah, no, ya se fue el libro.
Muy buenas tardes amigos de siempre, por fin lo escucho con una señal mejor. Recién cociné borotos con mazamorra y están a un nivel que no se pueden creer. Creo que puedo competir con la comida peruana. Por supuesto, un buen vino en la casa me acompañó. Saludos de Daniel Méndez.
Gracias, bueno. Daniel, gracias. Lo del vino te lo creo, lo otro no creo. La comida peruana es insuperable.
Dale, Jorge.
Bueno, cerremos el programa con la esquina del cerro. Ernesto Pinto Lagarrigue, 375, Barrio Bellavista. Tenedor libre de sushi y pizza de martes a domingo, de 9 a 10 horas. Nos acompañó hoy día en este programa del Mundo al Instante, en Sin Restricciones. Hasta el próximo lunes.
Nos vemos el próximo lunes. Y el libro, entonces, se lo va a llevar, según un sorteo interno que hizo ahí
Don Juanito,
se lo va a llevar Jaime Reyes. Así que, Jaime, te hacemos llegar este libro. Lo estaba mostrando al revés.
Ahí sí, pues.
Ahí sí, de Jesús Capo. Nos vemos entonces el próximo lunes. Este programa lo pueden ver ustedes a contar de mañana o pasado mañana a través de la señal de Spotify y también de YouTube. Les recuerdo que estamos a través del www.radiohoy.cl y también a través del canal 194 Zapping TV. Y podemos, este programa, como digo, va a estar disponible en estas plataformas. Y nos vemos el próximo lunes a las 18 horas con otro tema de Historias sin Restricciones y también con el tema de la actualidad nacional o internacional. Que tengan todos una muy buena semana. Nos vemos. Chau.